Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes desde Bilbao. Estamos en la 47ª Asamblea General de ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Y nada mejor que este foro para hablar de la importancia que tienen los combustibles renovables para la descarbonización de este sector. Son los grandes transportistas que llevan, por ejemplo, las fresas de Huelva a Suecia, los tomates de La Rioja al Reino Unido, pero que también nos traen los componentes de automoción de Alemania a las plantas que tenemos en Valencia, Vigo, Valladolid o Barcelona. Es uno de los sectores más complicados, prácticamente imposible de electrificar, y ahora mismo es casi totalmente inviable hacer esos recorridos sin unos combustibles líquidos que hacen posible esos viajes y además a unos costes razonables. Así que durante los próximos minutos nos vamos a acercar a las empresas que realmente desarrollan esta actividad. Como siempre, gracias a la plataforma para los combustibles renovables.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Tres breves apuntes de actualidad. La innovadora apuesta de Repsol por los combustibles renovables ha sido reconocida como una de las 100 mejores ideas de 2023. Este galardón destaca el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. El producto estrella de Repsol es su combustible diésel 100% orgánico, elaborado a partir de residuos de aceites de cocina y biomasa combinados con hidrógeno renovable y CO2, y representa un paso significativo en la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Más, Polestar ha anunciado la integración de combustibles renovables en sus rutas de transporte marítimo, que representan 3/4 partes de las emisiones totales de este fabricante de automóviles eléctricos. Utilizará combustible renovable para aproximadamente 7 de cada 10 rutas de transporte marítimo que unen su centro de distribución en Bélgica con las plantas de producción en Asia. Las intenciones de la compañía pasan por integrar combustibles renovables en el transporte de mercancías desde América del Norte ya en la segunda mitad del año. Y otra marca, Porsche, va a aplicar esa misma temporada 2024 el uso de combustibles renovables en la Porsche Super Cup, la tradicional prueba telonera de la Fórmula 1 que se corre con el 911 GT3 Cup. Con este nuevo combustible será capaz de rendir 510 caballos de potencia al mismo tiempo que son neutros en emisiones de CO2.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y aunque alguno de los presentes en este programa luego tendré la oportunidad de saludarlos por aquí esta tarde, vamos a hablar del transporte por carretera y de la necesidad que tienen de esos combustibles para ser neutros en emisiones, esos combustibles renovables que les hacen posible pues esas rutas, como digo, por toda Europa. Tenemos con nosotros a Ángel González. Él es el director general de Omtain, una empresa de logística especializada precisamente en la logística integral para grandes corporaciones. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hey, buenas tardes.
Y también nos acompaña Javier Abello, que es el director de proyectos estratégicos de Lodisna, una empresa especializada también en el transporte internacional y logística que opera en toda Europa. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y como siempre, con Inés Cardenal, la portavoz de la plataforma para los combustibles renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Miguel. Buenas tardes.
Como decía, dentro de un foro del transporte internacional por carretera, que mejor que nuestros dos invitados, y como yo apuntaba al principio, Inés, casi es que no van a tener otra opción que los combustibles renovables.
Efectivamente, bueno, hoy la asamblea de ASTIC, una cita fundamental para analizar los retos que tiene el transporte de mercancías En los próximos años, y ya lo hemos visto en algunos de los programas, ¿no? El transporte de larga distancia, que bueno, lo explicarán muchísimo mejor Javier y Ángel, pero que tiene unas necesidades que son difícilmente en este momento que se satisfagan con la electrificación, ¿no? Por tanto, nosotros desde la plataforma entendemos que los combustibles renovables tienen que ser una alternativa que se ponga al mismo nivel que el resto para que cada empresa, para que cada compañía pueda elegir la forma más eficiente de alcanzar los objetivos que, como sabemos, son muy retadores. Pero bueno, como digo, Ángel y Javier explicarán mucho más sus experiencias y los retos a los que se enfrentan.
Pues efectivamente, Javier, a ver, cuéntanos un poco, dentro de esa competencia que tienes de proyectos estratégicos en Lodisna, una compañía que está en Imarco, ahí en Navarra, ¿cómo vais a afrontar este proceso que ha contado Inés y que te he contado yo?
Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos al programa. La verdad que nosotros desde esta vertical de proyectos estratégicos llevamos trabajando el tema de la sostenibilidad, que para nosotros es pues un tema central por nuestro papel en la cadena de valor, en el transporte, que al final pues tenemos una relación muy directa con los combustibles fósiles, y desde ese prisma llevamos trabajando en diferentes iniciativas y proyectos que ya tenemos arrancados y en marcha, y uno de ellos es precisamente este, ¿no? El de los combustibles renovables. Nosotros empezamos a repostar en nuestra flota HVO, que es un combustible, un biocombustible avanzado, ya por agosto del año pasado. Y ahora mismo, la verdad que, bueno, pues hemos encontrado, yo creo que, un encaje bastante interesante desde un punto de vista operativo y de negocio. Y ahora mismo, pues estamos en unos repostajes de en torno a unos 200.000, 250.000 litros mensuales de este biocombustible. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos que, por lo menos en el presente, desde luego es una solución que se puede implantar de forma rápida, sencilla, y con un coste o un extracoste razonable. Y para nosotros, pues sin duda es una solución para poder descarbonizar en el corto y en el medio plazo, y en el largo plazo ya veremos, ¿no? Con los electrocombustibles o esos combustibles sintéticos, a ver qué papel juegan en el futuro. No sé si queréis que os cuente alguna cosa más.
Es que no sé si Miguel, no le escucho, yo creo que Ángel, si quieres contar tú las primeras experiencias de OnTime también, bueno, en este ámbito.
Sí, nosotros en OnTime, pues bueno, esta mentalidad de sostenibilidad que ya desde hace muchos años pues se va generalizando, pues yo creo que aquí desde el principio pues la manteníamos, ¿no? De hecho, ya hace más de 5 años, hace ya casi 6, nos unimos al programa Lean and Green, que bueno, pues que es un sistema de medir nuestras emisiones y de hacer un plan de reducción de ellas, ¿no? Con esa reducción, nosotros vamos ya por la tercera estrella de Lean and Green, lo que supone que hemos reducido un 35%, nada menos, nuestras emisiones de CO2. Y esto lo hemos hecho sin la electricidad, y esto lo hemos hecho sin esperar al futuro, porque yo siempre terminamos diciendo lo mismo, que cada tonelada, cada kilo de CO2 que hoy no emitamos ya no estará en nuestra atmósfera. Y esa, hay cosas que podemos hacer hoy y no hay por qué esperar a la solución mágica, que no sé si llegará en el futuro, porque todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy hay muchas cosas que podemos ir haciendo, y podemos hacer muchas cosas. Nosotros lo fijamos en dos patas: una es la eficiencia energética, y por supuesto la otra la neutralidad tecnológica. O sea, la eficiencia energética en el sentido de que queremos hacer más con menos, esto no es ninguna novedad, creo que esto casi para todos los órdenes de la vida sirve, pero el hecho de haber mejorado la tara de nuestros vehículos, el hecho de haber impulsado iniciativas como los megatrailers nos está haciendo reducir sensiblemente nuestras emisiones, pero también la neutralidad tecnológica. O sea, nosotros vamos a emplear, hoy es posible mejorar muchísimo las emisiones de la mayoría del sector simplemente renovando la flota. hoy se puede mejorar muchísimo más la neutralidad del sector, pues las emisiones en el sector, pues usando HVO, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como combustible. Y eso es una realidad, como decías, en el transporte internacional, pues muchas empresas también, digamos, piensan esto de, bueno, como la electricidad a mí no me pega, parece que es que no te da la obligación de que tú tengas que reducir emisiones. Y dicen, hombre, esto es un proyecto de todos, ¿no? Entonces también hay cosas posibles que se pueden hacer ahí. Y ahí prácticamente pues son estos biocombustibles renovables pues los que nos pueden ayudar, ¿no? Nosotros pues este año esperamos pasar pues el 1 millón de litros. Estamos reduciendo una media del 92% de emisiones de CO2 en todos los vehículos donde usamos este combustible, y la verdad es que estamos contentísimos de su utilización.
Sí, pues no, yo creo que esto que dice Ángel es muy importante porque es un poco lo que hemos visto en los anteriores programas, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja de los combustibles renovables? Que podemos empezar, como decía Ángel, a reducir emisiones ya. No tenemos que esperar a renovar toda la flota. Bueno, que sería muy bueno renovarla por cualquier tecnología, también el motor de combustión moderno, que como sabemos, un camión nuevo contamina porque consume muchísimo menos que un camión antiguo. Ese es el gran problema, tanto del parque de camiones como, por supuesto, de vehículos ligeros, ¿no? Que cada vez la edad media va aumentando porque no se está promoviendo esta renovación con un motor de combustión moderno. Pero es que además, como decía Ángel y como decía Javier, que ya tienen experiencia y además algunos acuerdos con compañías asociadas a OP, por cierto, utilizando combustibles renovables, pues podemos empezar a reducir emisiones desde ya, desde ahora, ¿no? Sin esperar a cambiar el parque, porque además son compatibles pues con toda la infraestructura de logística y distribución, todas las estaciones de servicio, todos los talleres, ¿no? Que alguna vez hemos hablado con vosotros en algún evento, también lo dice mucho Ramón Valdivia, ¿no? La importancia que tiene también para vosotros la red de talleres que ya existen en vuestras rutas internacionales para posibles problemas con el motor de combustión. No sé qué podéis también decir en este sentido.
Bueno, yo desde mi punto de vista y con los repostajes que estamos teniendo, la verdad que ese es uno de los puntos que hemos tenido que vigilar muy de cerca, ¿no? Realmente cuál es el impacto, si es que lo hay, de este biocombustible en la mecánica del camión, ¿no? Y en los mantenimientos. Y la verdad que es verdad que estas cosas se suelen ver más a largo plazo, ¿no? Pero por el momento, vamos, desde nuestra experiencia no hemos tenido ningún problema que podamos asociar al uso de los biocombustibles, ¿eh? Esta es nuestra experiencia por el momento. Es verdad que, bueno, hay que darle tiempo. Y en cuanto no hay ningún impedimento o ninguna pega, digamos, desde ese punto de vista.
Sí, bueno, porque además, por un poco por recordar a nuestros oyentes, ¿no? Hablaba este HVO, ¿no? Recordemos que el HVO es un biodiesel, un combustible renovable para motores diésel que es en este momento ya es indistinguible de un diésel fósil, ¿no? En sus características, en sus propiedades para la utilización en un camión. Ángel, yo creo que pues, tu experiencia también va en la misma línea, ¿no? En el mismo.
Sí, sí. Nosotros en su día, ya hace muchísimo tiempo, hicimos prueba con lo que entonces, bueno, ahora también se llamaba B100, ¿no? Y tuvimos resultados mejores y peores, pero estamos hablando hace 10 o 12 años. Ahora, además, las marcas, esto lo más fácil de saber si esto funciona o no es que si tú tienes un contrato de reparación y mantenimiento con las marcas y todas las marcas te mantienen el contrato, aunque tu motor use HVO, esa es la mejor medida. O sea, ahí ya sabes que no va a haber problema, porque ellos ya lo tienen más que testado. De todas formas, nosotros en efecto también hicimos nuestras pruebas. Hicimos las pruebas, además, sobre una serie de vehículos que transportaban 70 toneladas sobre Duo Trailer, sobre sistema modular europeo de 72 toneladas. con un, empezamos haciéndolas con un MAN y después ya las hicimos con un grupo de ellos, ¿no? Y la verdad es que después de haber recorrido muchos miles de kilómetros, no tuvimos ninguna incidencia y todo fue positivo. Y después lo que también dice, lo que tú comentabas del cambio del parque, o sea, eso es sin duda, o sea, cuando yo hablaba de renovación de flota, yo, o sea, vengo a decir que la renovar por tecnología diésel, donde puedo usar HVO o no, pero solo renovar el parque por tecnología diésel, en efecto, como tú decías, pues la reducción de emisiones es mucho. Y además, sí que le doy la razón a Ramón en el sentido en que donde usamos otras tecnologías, todavía no tenemos una red de talleres ni mucho menos preparada para darnos el nivel de servicio que nuestros clientes nos piden, ¿no? Entonces, hoy por hoy el poder seguir usando una tecnología diésel, para nosotros también es una garantía de servicio, claro que sí. Uh-huh.
Ya he vuelto por aquí, cosas de la tecnología. Os he estado escuchando, eso sí, y quería hacer una reflexión sobre un apunte que ha hecho Javier al principio, que ha hablado de la cantidad de litros que están usando, de cómo lo están poniendo en práctica, y de el sobrecoste. Y eso yo quiero también ponerlo en valor. Los combustibles renovables van a bajar de precio seguro en cuanto se sigan generalizando su uso. Pero ahora mismo para las empresas, pues al final es un compromiso con la descarbonización el que estéis con esos volúmenes que habéis comentado los dos de combustibles renovables, Javier. Para que no digan que al final el transporte, y quiero llevarlo a que no acusen a que el transporte es el gran contaminador del mundo mundial.
No. Desde nuestro sitio también, digamos que nos esforzamos y estamos dando pasos para hacer esa transformación del sector hacia un modelo de transporte más sostenible, ¿no? Y eso pasa no solamente por poner dinero en tecnologías que quizás tengan un cierto extracoste, sino también por poner materia gris en ver cómo eso se puede hacer realidad, ¿no? Y cómo aterrizar todas esas ideas tecnológicas a la realidad y a las operativas diarias a las que nos enfrentamos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, efectivamente, pues actualmente, lo que es por lo menos en la parte de biocombustibles, somos las empresas de transporte y los cargadores los que estamos soportando esos extracostes para poder hacer la realidad todos estos consumos, ¿no? Y estos volúmenes de litros que estamos repostando en la flota. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí las administraciones, y tendremos que ir viendo cómo se van encajando las normativas que están por llegar, ¿no? Esas transposiciones de las normativas europeas de la ETS2, que entrará en vigor en funcionamiento en 2027 para el nuevo mercado de derechos de emisión que nos va a afectar. Hay que ver pues qué papel y qué encaje tienen pues estos biocombustibles que ahora mismo estamos repostando de forma completamente voluntaria, pero que en un futuro uh-huh. creo que tienen que tener un papel en ese mix que tendremos de energético para poder tener un transporte sostenible.
Sí, si me permites, Miguel, al hilo de lo que dice Javier, yo creo que ya hemos comentado también en algunos programas, es fundamental la fiscalidad, ¿no? Que la fiscalidad les acompañe en este trayecto que tienen las empresas de transporte para descarbonizarse, porque paradójicamente estos combustibles renovables que están repostando ya lo Disney on Time pagan exactamente los mismos impuestos que si fuesen combustibles fósiles, y no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué incentivo se les está dando para consumir estos nuevos combustibles más respetuosos con el medio ambiente y que nos ayudan a todos a conseguir los objetivos? Yo creo que la fiscalidad tiene que jugar un papel claramente.
Sí, yo comparto completamente lo que dices. De hecho, en algún foro ya lo hemos compartido, ¿no? Que al final, pues, digamos, casi la mitad o la mitad del coste del combustible, quitando esa devolución del gasóleo profesional, pues son impuestos, ¿no? Y qué mejor manera de intentar fomentar la descarbonización que, pues bueno, dando alguna ayuda o reduciendo esos impuestos a estos biocombustibles que ahorran casi hasta más de un 90% de emisiones, ¿no?
Sí, no parece que tenga sentido.
Ángel, sí.
Perdón, Miguel. No, que
no te iba a decir que me dieras tu opinión, sí.
Totalmente de acuerdo con ellos. O sea, aquí hay un tema que es evidente, que es el tema de la fiscalidad. Tenemos que fomentar este tipo de combustibles. Lo que pasa que, bueno, pues las administraciones han caído en desgracia pero vayamos a medir las realidades. O sea, hoy lo que se puede hacer, o sea, como bien decía Javier, si en el 27 tenemos que estar, todavía no sabemos muy bien cómo, midiendo todas estas cosas, o nos vamos al HVO, o yo estoy seguro que de aquí al 27 nosotros no vamos a tener una infraestructura capaz de hacer cosas, bueno, ni somos capaces de renovar la flota, ¿no? Imposible, o sea, de aquí es imposible. Entonces, el tipo combustibles tipo HVO, hoy por hoy, es lo único que nos puede permitir el seguir atendiendo a nuestros clientes, bueno, y al fin y al cabo a la sociedad, tal y como pide, porque queremos comer lechugas en Inglaterra, pues hay que subirlas de Murcia, y esto no queda mucho más remedio. Y si queremos que la fábrica de Almusafe siga trabajando, pues tendremos que bajar las piezas de Alemania, y esto no queda más remedio. Y entonces yo, esto que tú comentas de cuando la gente dice que somos los grandes contaminadores del mundo, pues oye, las cosas, lo que se puede medir no se discute, ¿no? Que dice, oye, pues sí, claro que somos responsables de una parte importante de las emisiones, pero también es verdad que entre todos, es entre los que, o sea, somos los que tenemos que quitar estas emisiones del sector transporte. No podemos quitar el sector transporte, tendremos que quitarlas en sus emisiones, y para quitarlas o trabajamos entre todos en las cosas que sean posibles, lo que hoy sea posible, o no lo vamos a conseguir. Entonces, pues, si en el 27 ni arreglamos la fiscalidad y nos quieren cobrar por las toneladas emitidas, pues pues simplemente el coste va a tener que traspasarse, pues como siempre, pues a la sociedad, y al final vamos a terminar todo pagándolo, ¿no? Bueno, pues ya veremos.
Y Miguel, en línea con lo que dice Ángel, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que recordar a los oyentes también es que un camión con un motor de combustión que utilice combustibles 100% renovables es igual de climáticamente neutro que un camión eléctrico, ¿no? Por tanto, pues vamos a utilizar todas las alternativas a nuestro alcance. También recordar que esto no debería plantearse nunca como una guerra entre tecnologías, porque habrá probablemente un transportista al que el camión eléctrico le solucione sus necesidades, y perfecto, pues allá a comprar el camión eléctrico. Nosotros estamos como plataforma a favor, como decía antes Ángel, de la neutralidad tecnológica, pero la realidad es que si el camión puede ser igual de climáticamente neutro, pues ¿por qué prohibirlo, no? ¿Por qué no dejarles que descarbonicen con esta tecnología que además tenemos en Europa?
Claro, eso, y fíjate, aprovechando que estaba en la asamblea hace un rato, estaba hablando con el consejero delegado de Andamur, que es una empresa que seguro que nuestros invitados conocen perfectamente, que tiene estaciones de servicio pues en la frontera, son mega estaciones para profesionales, y le he preguntado si se habían planteado la posibilidad de poner combustibles renovables, ya lo están en ello, evidentemente, con el HVO desde hace tiempo, cargadores, y dice no. Y fíjate que llegan a gestionar hasta por Europa 900 o asociadas 900 estaciones de servicio para transportistas. Dice no, porque es que no está esa demanda, no existe esa demanda para el transporte internacional, como dice Inés, para trayectos cortos, para última milla, puede ser perfectamente. Y con esto que me contaba Miguel Ángel López, también os pregunto, Ángel, vosotros y Javier, que estáis por toda Europa, un poco cómo es la situación de ese uso de combustible renovables en otros países.
Bueno, nosotros y me consta que Javier con Lodina también estamos ahí en la punta de lanza también de la electrificación, pero cada cosa para lo que vale, y como bien claro. Decía Inés, pues oye, igual pues no estamos tan lejos de que nuestras furgonetas de reparto de paquetería pues las podamos poner en eléctrico para hacer el centro de las ciudades, después ya las interregionales no, pero por lo menos las del centro de la ciudad, bueno, pues fantástico. Sí, eso es exactamente, eso es neutralidad tecnológica, ¿no? Tenemos que ir haciendo, tenemos que ir aprendiendo de todo lo posible. Pero sí que es verdad que hoy, simplemente por tiempos de carga, sería imposible pensar en hacer pues los trabajos que hacemos en internacional con vehículo eléctrico, hoy sería de todo punto imposible. Nada más que los tiempos de espera, o sea, hoy hay una tensión horaria, ¿no? Tenemos todos los que transportamos internacional sobre todo los que transportamos fruta y verdura. Creo que prácticamente todos trabajamos con la misma tensión, con doble, bueno, los paqueteros, ¿no? También, ¿verdad? Con doble conductor y tal, y dice, y ahora me paro aquí 6 horas a cargar. Eso no va a ser. Hoy es implanteable para nosotros. Entonces, bueno, pues yo no sé si llegará el día donde será la electricidad, será el hidrógeno verde. Al futuro no me atrevo. Lo que sí, a adivinarlo, porque para eso hay gente mucho más lista que yo trabajando. Lo que sí te digo es que por ahora necesitamos alternativa y necesitamos contar con esa alternativa de combustible.
Sí. Pues fíjate, ahora le dejo a Javier, fíjate lo que decías tú de los tiempos de, justo Miguel Ángel nos decía que están preparadas las estaciones para repostar un camión a la vez, por lo mejor AdBlue, solo ve en 8 minutos. Ponte 3 horas a cargar un camión eléctrico, Javier.
Así es. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Ángel, que quede constancia de que precisamente pues los transportistas que estamos apostando por el HVO al mismo tiempo somos los que realmente nos estamos lanzando también a intentar electrificar aquellas rutas que se pueden, ¿no? Y estamos probando los camiones eléctricos que están saliendo al mercado. Es decir, estamos en todo y realmente si apostamos por el HVO no es por capricho, sino también es porque realmente la tecnología de electrificación por el momento no hace viable por lo menos el transporte internacional, ¿no? Nosotros justo tenemos un camión eléctrico que está haciendo pues 540 kilómetros al día, pero no le pidas que haga 2.500 kilómetros al día, que es lo que hace normalmente nuestra flota, ¿no? Entonces, ahí hay un tema simplemente de viabilidad tecnológica que hace que el HVO o los biocombustibles sean necesarios, simplemente necesarios. Y preguntabas antes por el grado de desarrollo de estas tecnologías en otros países europeos. A mí, por lo que me consta, en Bélgica, Holanda, creo que en Italia ahora también, en los países nórdicos, es una tecnología que está bastante avanzada. De hecho, algunos de los proveedores, digamos, de combustible en origen ya están bastante implantados en esos países y ahora están empezando a entrar en España. Entonces, digamos que si ellos están marcando la ruta, parece que la cosa va a ir por ahí.
Pues casi con eso nos vamos a quedar, con esas reflexiones que habéis dicho tan acertadas los tres, para conocer un poco todo lo que nos ofrecen los combustibles renovables y para también saber cuál es la realidad de estas empresas que operan por toda Europa. Javier Abello, director de proyectos estratégicos de Lodisna, y Ángel González, director general de Ontain. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Algunos veré esta tarde por aquí y hasta la próxima ocasión.
Gracias, disfrutad de Bilbao. Maravillosa.
Y como
ciudad.
Eso. Gracias. No sé por qué lo dirás, Inés, portavoz de la plataforma para los combustibles renovables. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.